Libro segundo de Samuel, capítulo 22, versículos del 20 al 28, nos dice la Escritura: Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Este Salmo de David, que está puesto aquí en medio de un libro narrativo, histórico, que nos cuenta muchos acontecimientos que tuvieron lugar en la vida de David, este Salmo no es una excepción a la característica general de los salmos, en el sentido de que podemos ver en él tanto un significado histórico, porque nos está haciendo una narración de la vida de David con sus luces y sus sombras, así como el hecho de que podamos ver también un salmo profético, pues nos habla de la persona de Cristo en todos y cada uno de sus versículos. Habla de David por una parte, habla de Cristo también por otra. Ya hemos dicho que las divisiones principales de este salmo se dividen en cuatro puntos. Hemos estado viendo la primera división, que van de los versículos 1 al 4, donde David está ocupado en ensalzar las perfecciones de Dios. David comienza adorando al Señor y alabando su nombre, pero lo hace sobre la base de su relación personal con él, en cuanto a que Dios es mi Dios, es mi sustento y es mi fortaleza, me ha librado de las batallas a las que he podido enfrentarme. Entonces alabo a Dios por sus tratos para conmigo. En la segunda división que estuvimos viendo en nuestro último sermón, van de los versículos 5 al 20, y David ensalza al Señor por sus misericordias en medio de situaciones de dolor. Esta sección del cántico está expresada de forma altamente figurativa, lo que indica que el corazón de David estaba sumamente agitado por todas las situaciones en las que había estado envuelto. Tan feroces fueron los ataques, tan poderosas las fuerzas que emplearon contra él, tan implacables fueron sus enemigos, que David reconoció que le dieron miedo. Le dieron miedo. Esta segunda sección de este canto se desliza también suavemente hacia la tercera sección, en la que David va a hacer un recuento de sus victorias, las victorias que el Señor le había otorgado sobre sus enemigos, y después nos lleva a exponernos las razones por las que Dios había intervenido a su favor. ¿Por qué Dios intervino a favor de David? ¿Por qué lo hizo? Así David empieza. Versículo 21. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Uno puede decir, pero David, si eres un gran pecador, has cometido enormes pecados. Pero David aquí lo está apuntando desde otra perspectiva. Con este versículo comienza la tercera división de este cántico inspirado, cuyo propósito principal es reivindicar a David. David era un hijo de Dios. Eso es lo que aquí se está reivindicando. Y lo reivindica demostrando que no había hecho nada para provocar o merecer los feroces ataques de los que había sido hecho objeto por parte de sus enemigos. Es cierto que Dios usó los enemigos para castigarle por su pecado, pero eso no hacía consciente a sus enemigos del pecado de David. La culpa era de los enemigos. Así que David afirma que Dios había actuado con justicia al favorecerlo, a pesar del terrible dolor y de la implacable persecución a la que había sido hecho objeto por parte de los filisteos, por parte de Saúl, por parte de Absalón y por parte de otros muchos dentro de Israel que le persiguieron. David afirma que Dios había actuado con justicia al favorecerlo con tantas victorias sobre sus enemigos. David empieza a hacer recuento. Y antes de enumerar todo lo que Dios ha hecho con él, nos lleva a considerar los caminos del Señor y cómo le ha tratado. Dios no deja su trabajo a medias, porque después de derrotar al enemigo, Dios siempre guía a su pueblo. Dios siempre guía a su pueblo. Tenemos algunos ejemplos de esto. Fijaos que después de orar durante años en la prisión, José entró al palacio de Faraón como segundo. Después de orar en la cueva de Adulam, David fue elevado al trono de Israel. Esto nos ilustra y nos muestra uno de los más importantes principios en los tratos de Dios con su pueblo. Porque cuando estamos firmes en la fe, cuando sabemos que verdaderamente somos hijos de Dios y luchamos por mantener nuestra posición, se nos proporciona una bendición en medio del abatimiento, en medio de la amargura. Se nos proporciona una bendición. En otras iglesias os dirán que Dios nos libra de todas las pruebas, aflicciones y que siempre estamos contentos. Esto no es cierto según la Escritura. En medio de la prueba y de la aflicción, Dios envía una bendición. La prisión siempre precede al palacio, que es lo que le pasó a José. La prisión precede al palacio. El alma se encierra sobre sí misma, dice un comentarista, pensando que no tiene otra salida antes de que pueda llegar a un lugar espacioso. Pero antes viene la prueba terrible. Pablo dice que el espíritu de esclavitud se experimenta antes de que recibamos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Padre. Antes hemos sufrido. Cuando estamos pasando por momentos de profunda angustia, debemos recordar, le dice Pablo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo perfecciona Dios su obra? Habla por esa boquita que Dios es el mago de Aladino para cumplir tus deseos. ¿Así Dios perfecciona su obra? ¿O la perfecciona como el oro probando nuestra fe hasta el límite? Es más bien lo segundo. Es probando nuestra fe hasta el límite. Así Dios nos perfecciona. ¿Cómo se preparan los soldados para la batalla? ¿Jugando a la PlayStation y comiendo hamburguesas? ¿O en el campo de entrenamiento forzándose hasta el límite para poder asumir los riesgos de la batalla? ¿Cómo se preparan los atletas para las Olimpiadas? ¿Durmiendo hasta las 12 del mediodía y yéndose de fiesta? ¿O con una disciplina férrea que les hace cumplir con las expectativas para que puedan tener opciones a obtener la medalla? ¿Y por qué los cristianos piensan que todo eso que en la vida normal ocurre, en ellos eso no ocurre? Es curioso. Pero los cristianos se creen que están en el parque de atracciones y que están en una hamburguesería donde lo único que tienen que hacer es comer, comer, comer y engordar, engordar y engordar. Como engordes mucho, te vas al matadero y de ahí no tienes salida. Pero recuerda, José no murió en la cárcel. Ni David terminó sus días en la cueva de Adulam, cuando era perseguido de manera implacable por Saúl. Los dos sufrieron y estuvieron abatidos. Pero ese no fue el fin. El fin fue una victoria detrás de otra. Por otra parte, debemos recordar también que en cada versículo encontramos a Cristo. El Señor también podría decir, «Me asaltaron en el día de mi quebranto». Mas Jehová fue mi apoyo. Nuestro Señor tuvo un terrible día de quebranto, fue despreciado, abofeteado, insultado, escupido, escarnecido, ajusticiado y todo sin causa. Todo sin causa. No había motivos y argumentos de peso para llevarlo a la cruz como le llevaron. ¿Por qué los redimidos deberían pensar que es algo extraño si ellos también tienen que pasar por este tipo de sufrimientos sin causa? Otra cosa es que seas un delincuente y te persigan. Entonces la causa no existe. Menos mal que te meten en la cárcel. Pero que te persigan sin causa, pervirtiendo la justicia y el derecho, y haciéndote un marcaje implacable. Esto es lo que le hicieron al Señor y esto es lo que le hicieron a David. Ya sabemos lo que supone en nuestros días decir que crees en Dios. Bueno, esto es extraordinario. En los países hispanos y anglosajones la gente más o menos dice creer en Dios. Aquí, de trasfondo católico, dices creer en Dios y piensan que eres un marciano. Afirmar no solamente que crees en Dios, sino que Él es el creador, y no solo esto, sino que estás en contra de toda la ideología que atenta contra su palabra, ya puedes imaginar todo lo que van a decir de ti. Ese es el precio, y eso es lo que ha ocurrido con los cristianos a lo largo de la historia. Te van a despreciar solamente porque mantengas una posición en la que crees en Dios, en la que crees en Él como creador, y todo lo que se deriva de estos principios. Sin embargo, en medio de todo eso, David pudo decir, mas Jehová fue mi apoyo. Y nosotros, por supuesto, que podemos decir, mas Jehová fue mi apoyo. Como salmo mesiánico que es, podemos ver cómo el Señor fue resucitado de entre los muertos y se le dio un puesto de honor y de gloria a la diestra del Padre. Y así también ocurrió con David. Dios le posicionó en un lugar de honor, haciéndole rey de Israel, a pesar de la implacable persecución a la que fue sometido por Saúl. Por eso, en las Escrituras se habla acerca del Señor, en el capítulo 42 de Isaías, cuando se dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dios Padre no solamente sostuvo a su Hijo, sino que lo prosperó y lo posicionó como la máxima autoridad judicial en el universo. Dios es el juez. Cristo es el juez. Dios creó los cielos y la tierra. Cristo creó los cielos y la tierra. Después de haber venido a este mundo en su estado de humillación, donde fue sometido, vejado y humillado por los hombres, volverá en su segunda venida con poder y gloria como rey, como señor y como juez. Esto es importante, que la gente no lo tiene en cuenta. No vendrá solamente como salvador, vendrá como juez. Es el día del juicio, lo cual implica que va a haber un juez que juzgue. De él es de quien hablan los salmos. En ese día terrible todas las naciones se someterán a su justicia. Hoy todas van a sus anchas con la ideología de género y manipulando y pervirtiendo el sentido de todas las cosas. En ese día, la justicia será implacable. David tenía una íntima comunión con Dios y por eso pudo decir, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Aquí David está aludiendo a la victoria que obtuvo por parte de Dios sobre Goliat, sobre Saúl y sobre el resto de sus enemigos. Porque al final de cuentas, cuando hace recuento, David venció a todos. David venció a todos. Su propio hermano se convirtió en su enemigo cuando le acusó falsamente el día que David quiso enfrentarse a Goliat. Nos dice el libro primero de Samuel 17:28, está hablando su hermano, y le dice a David, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Increíble. Menos mal que era su hermano. Menos mal. Luego, por los comentarios de los salmos, podemos deducir que Saúl también lo acusó de orgullo, de codicia y de traición. Pero ¿qué base había para todas estas acusaciones? ¿Cuáles eran los argumentos básicos para estas acusaciones? Si leemos todo cuanto el Espíritu nos ha dejado sobre la vida de David, no encontramos ni el más mínimo indicio de que él codiciase el trono, en absoluto, ni que odiase a Saúl. En ningún lugar David muestra una animadversión hacia Saúl, en ningún lugar. Era inocente de cualquier acto injusto contra cualquiera de aquellos que le persiguieron sin causa. David no devolvió mal por mal. Una prueba más de esto se encuentra en una de sus oraciones al Señor, en el Salmo 35, versículo 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. La reputación de David había sido gravemente difamada y muchas acusaciones falsas fueron levantadas en su contra. Pero su conducta hacia ellos había sido implacable. Igual que el Señor hacia todos los que le persiguieron, hacia los fariseos que le acusaron falsamente de mil cosas, su conducta fue impecable. En todas las persecuciones de las que fue objeto por parte de Saúl y por parte de los israelitas, David no le hizo daño ni a Saúl ni a sus hombres, sino que aprovechó cada oportunidad para seguir luchando por defender a Israel, por atender el reino, aunque como recompensa obtuvo la envidia, la traición y la ingratitud. Esto es lo que David obtuvo, pero esto no es lo que él dio, es lo que obtuvo por ser íntegro delante de Dios y actuar a favor del reino. Al decir el Señor me recompensó conforme a mi justicia, David nos expone ante uno de los principios por los que actúa el gobierno divino en este mundo, porque Dios recompensa la justicia. Dice Spurgeon, aunque las dispensaciones de la gracia divina son soberanas e independientes del mérito humano, es decir, tú no puedes hacer algo que tú consideres bueno para que Dios a cambio te dé algo. Eso es comerciar con Dios, y con Dios no se comercia. Si Él quiere dártelo, te lo da, y si no quiere, no te lo da. Y hay muchos que hacen cosas y Dios no les da nada, y hay alguien que hace una mínima cosa y Dios le recompensa abundantemente. Pero Dios no está sujeto a lo que nosotros estamos sujetos en este mundo, de a que yo te doy y tú me das. No. Si quieres comerciar con Dios, te has equivocado. Dice Spurgeon, aunque las dispensaciones de la gracia divina son soberanas e independientes del mérito humano, sin embargo, en los tratos de la providencia, a menudo es perceptible una regla de justicia por la cual las víctimas son vengadas y los justos liberados. Dios es consecuente con la situación de su pueblo, con el estado de su pueblo, con la necesidad de su pueblo. Dios es consciente. Así que esta declaración nos aporta una comprensión inteligente desde el punto de vista por el cual David estaba escribiendo este himno de alabanza, ya que él entiende cómo el gobierno de Dios se va trazando en el tiempo y cumple siempre un propósito de justicia. Dios es justo. Siempre cumple un propósito de justicia. En todos sus tratos con los hombres, Dios cumple principios de justicia. En el versículo 22 nos dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. David se refiere a cómo se había conducido durante el tiempo que había estado en peligro su vida, que había sido casi en todos los años de existencia que tenía. A pesar de las provocaciones que recibió de Saúl, el deseo de la gente de palacio para que se muriera por fin cuando estaba enfermo, más tarde con la rebelión de Absalón y todo cuanto Satanás hizo a lo largo de su vida para que se cuestionase la bondad y la fidelidad de Dios para con él, como muchos cristianos dicen, ¿qué he hecho yo para merecer esto? David jamás se lo preguntó. Jamás. Jamás. Jamás dijo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Jamás. Nunca se cuestionó la bondad y la fidelidad de Dios. Sin embargo, lo que él mismo está afirmando es que perseveró en los caminos de la justicia y no atribuyó a Dios despropósito alguno en sus tratos con él. No le atribuyó una mala intención. No le atribuyó despropósito. Por otra parte, David afirma que no se apartó impíamente de Dios. Te puedes apartar de Dios o te puedes apartar impíamente de Dios. David no actuó con perversidad. No retorció los principios para salirse con la suya. Adrede. No hizo nada a conciencia para atentar contra Dios. Por esa razón, siempre que fue exhortado, su arrepentimiento brotó al instante, inmediatamente, siempre. No hubo necesidad de repetirle los argumentos, ¿no? No hubo necesidad de que David se enfrentara a quien le estaba exhortando, ni una sola vez. No puso la más mínima resistencia a la exhortación. No se justificó, no se excusó, no buscó contraargumentaciones, no expuso su interpretación de las cosas frente a la interpretación del que le estaba exhortando. No. No hizo nada salvo arrepentirse. Esto es interesante. Porque cuando a veces somos exhortados, ya, pero es que mira, 17 argumentos en contra. David jamás expone ni uno, ni un argumento en contra. Se arrepiente, se acabó la historia. Los salmos escritos por él en estos difíciles periodos de su vida dejan claro que la piedad de David no disminuyó. Eso a pesar de las graves circunstancias por las que tuvo que pasar. El versículo 23 nos dice, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Siempre he tenido delante de mí la ley de Dios. Matthew Henry dice, su conciencia testificó que la palabra de Dios lo gobernaba y que se había mantenido firme en ella. Por eso, cuando es exhortado y reprendido, se arrepiente al instante. Su conciencia testificó que la palabra de Dios lo gobernaba y que se había mantenido firme en ella. La justicia de Dios estaba delante de él y era su guía. Y aunque se vio obligado a huir de su país, sin embargo, no se apartó de los estatutos divinos, sino que se mantuvo en los caminos del Señor. Esto fue una prueba segura de la autenticidad de su fe. Su fe era auténtica, auténtica. Cuando se fue a territorio filisteo y estuvo viviendo allí bastantes meses, David siguió manteniendo su relación con Dios. Fijaos lo fácil que es cumplir con nuestros deberes, nuestros deberes religiosos, nuestros deberes piadosos delante de Dios, cuando todos los que nos rodean son como nosotros. ¡Qué bien! Todos vamos a la iglesia, todos vamos a orar, todos juntitos. ¡Qué alegría! Y cuando no hay nadie de ese contexto y tú estás en otro contexto donde todos son impíos, tienes la misma devoción a Dios, mantienes los mismos estatutos en tu conciencia, sigues el mismo camino de integridad, te mantienes firme en tu posición. Porque David estuvo en territorio filisteo y sí lo hizo. Y sí lo hizo. Ahí se va a ver el valor y la capacidad que tenemos para contrarrestar el mal y la manipulación defendiendo la verdad. David no solo adoraba a Dios mientras vivía en Jerusalén, sino también mientras vivió con los filisteos. También en sus multitudes de ausencias en las que tuvo que estar peleando en los extremos de Israel. David mantuvo su espíritu de adoración a pesar de tener todas las circunstancias en contra. Esto es bastante sorprendente, por ejemplo, para los que se van de vacaciones, que piensan que se van de vacaciones y están exentos de todas sus responsabilidades para con Dios porque están de vacaciones. Anda, qué bonito. Tú encuentras eso en la Escritura en algún sitio. Es más, como te vas de vacaciones, no comas. Te vas un mes de vacaciones, no comas. Qué bonito. A ver si eres tan valiente. Otras iglesias tienen mejor costumbre. El mes de agosto cierran por vacaciones. Claro. ¿Para qué van a abrir si la gente, muchos se van de vacaciones? Los que quedan, pues que se apañen. Cerrado por vacaciones. Es como la funeraria. Cerrado por vacaciones. Claro, claro. ¿A qué funeraria se le ocurre poner cerrado por vacaciones? Pues las iglesias sí. Sí, sí, cerrado por vacaciones. Y se quedan tan contentos. Pero lo peor es que hay muchos cristianos que cuando se van de vacaciones están exentos de todo. Del culto dominical, de sus devocionales, de las escrituras, de sus oraciones, porque estoy de vacaciones. Pues David no era así. Luego podemos decir, ¿por qué razón David era un hombre conforme al corazón de Dios? Pues ya lo veis. Porque era un hombre valiente y constante. El versículo 24 nos dice, fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. David había sido exigente con el mandamiento de no matarás cuando Saúl estaba a su merced. En varias ocasiones lo pudo ejecutar y no lo hizo. Y ahora expone delante de Dios que había actuado con rectitud. Entonces el versículo 25 nos dice, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Nos equivocaríamos bastante si entendiéramos que David da rienda suelta a un espíritu de jactancia. Porque fijaos lo que está diciendo. Me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Claro, si a alguno de nosotros se le ocurre decir esto, lo ametrallamos. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, me ha recompensado. Pero fijaos que un hombre, dice un comentarista, no es culpable de orgullo si dice la verdad cuando es honesto y misericordioso, ni tampoco cuando cree que Dios lo recompensa a través de la providencia debido a estas virtudes. No se requiere de un hombre bajo el temor de Dios y con una limpia conciencia que niegue hipócritamente su conducta para parecer lo que no es. Es decir, si soy un hombre íntegro, no voy a decir yo soy el mayor de los pecadores, que soy una aberración, por favor, fusilarme al amanecer. Pero si es un hombre íntegro, ¿cómo va a mentir de esa manera? Esto es la falsa humildad, de la que los cristianos también son multitud y legión los que se vanaglorian en su falsa humildad. Pero fijaos, David no lo hace, el apóstol Pablo tampoco. En dos ocasiones, a dos iglesias, él le dice, la primera, a la iglesia de Corinto, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Por lo tanto, está marcando una línea para imitar. A la iglesia de Filipenses, en el texto que leíamos en la introducción, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay ejemplos a los que tenemos que mirar. Hay ejemplos a los que tenemos que mirar. La falsa humildad no hablaría de esta manera. Pero todos sabemos que hay cosas que imitar y hay conductas de las que tomar ejemplo. Así como aspectos en la formación del carácter que nos sirven de modelo para copiar y asumirlo también nosotros. No podemos decir, yo quiero ser como David, un hombre valiente y constante. ¿Qué cayó? Bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero en cuanto a su carácter, un hombre valiente, constante, que toma la iniciativa, que lidera, que sabe cuál es su posición, yo quiero ser como David. Ese es mi ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos nosotros? El ejemplo superior es Cristo, que nos dejó un ejemplo impecable de cómo tiene que ser un hombre con valor, con principios, enfrentándose a toda su generación y cumpliendo su propósito. Pero tenemos muchos más modelos en las Escrituras. Si alguno piensa que como Cristo nunca puede ser, tenemos muchos modelos en las Escrituras. Nuestros niños y jóvenes deben tener modelos a los que imitar. David debe ser tu modelo. Samuel debe ser tu modelo. Elías debe ser tu modelo. Moisés debe ser tu modelo. Ahora, ¿cuánto se saben las historias de los que hemos hablado? También lo es Ana, Ruth, María. Tenemos modelos para imitar. Llegamos a tomar como ejemplo a estos hombres y mujeres cuando por el estudio de las Sagradas Escrituras nos dejamos guiar también por aquellos que sirvieron con fidelidad a Dios en medio de su generación. Pero cuando en el hogar esto no ocurre, es decir, hijo mío, ya te enseñarán en la escuela dominical algo. En casa, pon la tele. ¿Cuáles son los modelos que tenemos? Pon YouTube. ¿Cuáles son los modelos que tenemos? ¿Cuáles son los modelos que tenemos? Tenemos a los famosetes de turno, que son los payasos de turno. Antes en los palacios había bufones y ahora hay bufones en todos los sitios. Y esos son los modelos. Hacer el payaso. son los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Y qué pasa en la conciencia de los niños que están 48 horas al día viendo ese tipo de programas y ese tipo de influencia en todo lo que le rodea? Esos son los ejemplos de la cultura actual, que ponen en la conciencia de nuestros hijos todos estos modelos. Es decir, que el mal se premia. El único logro que tiene esta multitud de ganado es ir en contra de todos y cada uno de los mandamientos que están en las Escrituras. Es mofarse de la justicia y es despreciar los principios. Esos son los ejemplos que tenemos en la sociedad en la que vivimos. Si quieres mandar a tus hijos de cabeza al infierno, déjales que vean y sigan esos ejemplos, porque así te garantizas que van al infierno, sin esfuerzo tuyo. Ahora, si tienes que ponerles bajo el temor de Dios, tienes que esforzarte una barbaridad. Pero que sigan los modelos del mundo, no te tienes que esforzar. Ellos, por su propia naturaleza corrupta, lo siguen a ciegas. Pero para eso estás tú. Tú eres su padre o su madre. Para eso estás. Tienes que poder poner en su mente y en su conciencia modelos de las Escrituras. Y para eso tienes que invertir mucho tiempo. Mucho tiempo. Pasemos ahora a ver cómo se aplica este texto a Cristo, quien también sufrió una persecución implacable. En Juan 8:48 se nos dice que le respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Menos mal que eran hermanos de su misma nación. ¿Para qué necesitaba enemigos? Estos eran los progres de aquella época. Progres siempre ha habido. Lo que pasa es que el nombre está equivocado. Son los retrógrados. Pero claro, con la propaganda que tienen, son los progres. Aparte de mentir, como su padre el diablo hace, no tienen más recursos, no tienen más argumentos. Para empezar, la familia del Señor era de Nazaret. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Pero si su familia era de Nazaret. El Señor además nació en Belén. O sea, de samaritano tenía lo que nosotros de marcianos. Por lo tanto, las acusaciones que contra él se volcaban eran completamente falsas. Además, no era un asunto de opinión. No es que opino que esto era así o era asao. No, no, no. Es que era una negación de la realidad, porque los hechos estaban ahí delante. La familia del Señor era de Nazaret. Él nació en Belén. Y le acusan de ser samaritano. En fin, los progres. Y aparte de eso, también le calumniaban. Tienes demonio. ¿Y por qué razón tiene demonio el Señor? Porque le estaba aplicando las Escrituras de una manera completamente justa ante sus ojos. La razón por la que le acusaban de absolutamente todo es que iba en contra de los intereses de estos judíos. Les dejaba en evidencia. Mostraba la falsedad de sus propósitos y también sacaba a la luz la triste realidad de sus corazones. Estaban completamente corrompidos. Al enseñar con fidelidad la palabra de Dios, lo primero que hacen aquellos que dicen servir a Dios, que es lo que los judíos decían, era atacar al enviado de Dios. No está mal. Al enseñar con fidelidad la palabra de Dios, lo primero que hace la iglesia profesante es despreciar el mensaje y el mensajero. Pero esto ocurre en nuestros días, igual que ocurría con el Señor en tiempo de los judíos. La cristiandad, que está englobada en dos líneas, nos muestra que la iglesia de Roma es idólatra en grado superlativo y son sectarios a más no poder. La iglesia evangélica es apóstata en todas sus doctrinas. Claro, es que tampoco tienen doctrinas, porque para ellos la doctrina, esto es de ser muy inteligente, y ya sabe uno que cuanto más tonto seas, o mejor dicho, ignorante, eres más santo. Así que ignoremos todo, porque así la santidad fluye. Es decir, ¿hay mayor necedad que esto? Pues ahí tenemos a la iglesia evangélica. Así que unos por idólatras y otros por apóstatas van siguiendo el mismo camino que los judíos, directos al infierno. Bienvenidos. A ninguna le interesa lo más mínimo que es lo que Dios ha dejado revelado con rigor en las Escrituras. Están enredados en sus sistemas, en sus intereses, en sus actividades culturales, y hasta luego. ¿Qué más les interesa de la palabra de Dios? De entre sus propios discípulos, el Señor pudo ver cómo Satanás actuaba. En Marcos 8:33, nos dice el texto que el Señor, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y el problema general que tiene el ser humano, y sobre todo el que se llama cristiano, es no dejarse guiar por la palabra de Dios. Pero tú eres cristiano, te deberías dejar guiar por la palabra de Dios. Pues no. Es lo que Pablo en Filipenses 3 nos está advirtiendo. Cuidado con los perros. Cuidado con los falsos obreros. Más les interesa el beneficio que ofrece aparentemente el Evangelio. Y es que puedes vivir, si tienes un poco de cara, sin dar, vamos, sin trabajar. Esto es interesante. Es como los políticos, pero dentro de la Iglesia. De manera que si este interés conlleva a que por la ideología de género tenga que haber mujeres pastoras, entonces no hay ningún problema. Mujeres pastoras. Ya buscaremos cómo retorcer la Escritura para que esto quede maquillado y todos aceptéis que tiene que haber mujeres pastoras. Por ejemplo, este es un ejemplo entre 528 millones. Pero el problema también lo tiene la congregación, que consiente, acepta y asume esta perversión de la enseñanza. ¿Cuántas iglesias tienen en cuenta estas palabras del Señor? Por ejemplo, Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Habéis notado la precisión del versículo 9? ¿Qué nos encontramos en la cristiandad? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, por los que me diste. ¿Qué nos encontramos en la cristiandad? Esto es en el contexto de me persiguen sin causa. ¿Qué encontramos en la cristiandad? Que todos los hombres son hijos de Dios. ¡Hala! Pero esto en la Escritura no aparece en ningún sitio. Esto es una enseñanza falsa. Que se niega tajantemente la doctrina de la elección. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Es la doctrina de la elección. Esto se niega tajantemente. También se niega tajantemente la doctrina de la expiación limitada, es decir, que Cristo murió por su pueblo, no murió por todo el mundo. No. Murió por los que me diste. Es únicamente por esos por los que Cristo ora. Y es únicamente a esos a los que vino a salvar. Solamente. Pero ve y expone estas grandes doctrinas a la cristiandad. Vamos, la Iglesia Católica te fusila al amanecer. La evangélica te mete en una catacumba y no sales de ahí el resto de la vida. Es que no puedes hablar con ninguno de ellos de forma natural para exponer el tema. O sea, negación absoluta de lo que enseña la Escritura. Prefieren la ignorancia, creerse los cuentos que les cuentan, aceptar los milagros, hablar en lenguas y mil monerías más antes de aceptar lo que dice la palabra de Dios. Eso no. Ahora los cuentacuentos, bueno, los que quieras. Las fábulas, ¿para qué vamos a hablar? Lo realmente absurdo de sus posiciones y el engaño extraordinario que presentan sería rápidamente corregido si solamente les diera por pensar. Es bastante fácil. Pensar. Es que nos tenemos que acercar a las Escrituras razonando y argumentando y pensando. Esto no es, te lo crees porque lo digo yo. No. El Señor nos ha dejado todo esto para que profundicemos en las riquezas que se encuentran en Cristo. Pero trabaja profundizando. Tenemos todos los recursos. Trabaja en los recursos. Esto sería rápidamente desmontado si les diera por pensar. ¡Milagros! ¡Hacemos milagros! Fijaos en milagros. Mateo 15:30. Se le acercó mucha gente al Señor que traía consigo a ciegos, cojos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esta gente hace milagros. Estamos esperando atentamente ver, porque el Señor hacía milagros y esto es lo que ocurría. Vamos a ver los milagros que hacen. Ninguno. Es que me han dicho... También nos han dicho que hay vida en Marte. Milagros. Hablan en lenguas. Pablo habla de lenguas humanas y angélicas. ¿No os parece curioso que todos estos sectarios dicen hablar en lenguas angélicas o en la lengua de los pajaritos? Esto ya es lo más increíble. Y ninguno hable chino mandarín o suajili para predicar a estos miles de millones de almas, porque el propósito de hablar en lenguas es edificar. Pero si tú hablas las lenguas de los pajaritos, aparte de que los pajaritos saldrán huyendo, ¿qué más obtienen las almas? Pero ninguno habla en suajili, en chino mandarín, que tienen 1.200 millones de personas. ¿En qué edifican los que tartamudean y hacen el lelo? ¿Cómo les pueden engañar de esta manera? Pues sí, antes se creerán la mentira que la verdad. Por eso advierte Pablo, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y aquí lo tenemos. ¿Creéis que sirve de algo que la palabra advierta e identifique a estos apóstatas? Pues no, la gran mayoría les sigue. La gran mayoría de Israel seguía a Absalón. La gran mayoría de los judíos seguía a los fariseos. ¿Y qué pasó? David fue perseguido sin causa, el Señor es perseguido sin causa, y la doctrina sana es perseguida sin causa, sin causa. Como conclusión, cuando te presentes delante de Dios podrás ver también, aunque tú no lo creas, tus muchas victorias. Porque si haces recuento, verás cómo hasta aquí te ayudó el Señor. Verás cómo tuviste que afrontar muchas batallas y en muchas el Señor te sacó y te libró. Si haces memoria de cómo Dios te ha tratado hasta aquí, podrás ver su mano bondadosa a lo largo de tu vida y en medio de tus batallas. Lo podrás ver con claridad. Él te ha ido dando los recursos que necesitabas para afrontarlas. Así que si Dios ha hecho todo esto por ti, te tienes que preguntar, ¿estoy mostrando un espíritu agradecido a Dios por sus muchas misericordias? Haz memoria. ¿Estoy mostrando un espíritu agradecido a Dios por sus muchas misericordias? La segunda, haces memoria también de cómo Dios te ha cuidado, atendido, consolado, fortalecido y guiado hasta este día. Estábamos cantando el himno anterior, a los que a Dios aman, basado en un texto de Romanos. Todo ayuda bien. Todo. Incluso los tiempos de dolor. Todo. En tercer lugar, ¿puedes comprobar cómo aquel que dio a su hijo para salvarte del pecado y de la muerte presta atención a la necesidad de tu alma y te expone ante situaciones para que tu fe sea probada y puedas crecer? ¿Eres consciente de esto? Y la última. ¿Eres consciente también de los medios por los que el Señor te instruye para hacer frente a nuevas batallas? Aquí damos la teoría, pero luego viene la práctica cada día en tus actividades. ¿Eres capaz de conectar la doctrina con la práctica de manera que la encajes y veas cómo el Señor, en medio de esas situaciones dolorosas, te da los recursos para que puedas vencer en la batalla? Y así se cumple la promesa del Señor. que es lo que aquí David dice en el versículo 28. Porque tú salvas al pueblo afligido. En medio de la aflicción es cuando más fuertemente se nota la guía, el consuelo y la fortaleza que Dios le da a su pueblo. Porque tú salvas a tu pueblo afligido. Vamos a terminar en oración.